Cambiamos radicalmente de hora, nos volvemos absolutamente entregados a la cultura y yo creo que antes de nada tengo que recibir a José Luis Gil y Ana Ruiz, que son dos actores así con mayúsculas, que me encanta veros aquí. Bienvenidos.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Bienvenidos autónomos.
autónomos. Del gremio.
Sufridores, ¿verdad?
Sí, sí.
Claro, claro que sí.
Sin ninguna duda.
Bueno, pues vamos a intentar que dejéis el asunto del sufrimiento para hablarnos de Miau, que es la última película que habéis protagonizado. Así que bienvenidos. Juan Carlos Pérez de la Fuente nos acompaña.
Buenas tardes.
Maite López.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas. Y antes de nada, Carlos Honorato, que nos vas a contar la pregunta de hoy, la pregunta del millón.
Mucho, pero al final la noticia del día hoy es que España es el segundo país de la OCDE con las herencias más altas.
¿Pero qué me dices? Pues
esto es un dato. Quiero decir, no es una opinión, es un dato. Han recabado en 18 países datos de las herencias y se han dado cuenta que España es el segundo país donde las herencias y donaciones son más altas, solo superado por Austria y seguido de cerca por Italia. Y esto, pues según los expertos, que lo saben todo, tiene que ver con que en gran medida nuestros mayores pues han invertido en los hogares. Compran casas y nos la ceden luego a las siguientes generaciones. Así que la pregunta de hoy va de inmobiliaria. No. Yo lo que quiero saber es lo que se hereda de verdad. No una propiedad, no una tierra, no, no. Lo que se hereda de verdad. El carácter, sentimientos, formas de ser, manías. Eso que decías cuando era joven, yo no seré jamás así. Luego con 50 dices, soy igual
clavado,
o peor.
Clavado.
Pues eso, ¿qué has heredado de tus padres? De tu padre, de tu madre y que ahora te descubres. ¿Qué has heredado de verdad de tus antepasados? Pues eso lo que queremos saber. 910-30-63. 910-30-63. Yo he heredado una canción. Ponla, Jorge, verás. ¿Será yo tocando la guitarra?
¿Pero qué me dices?
Escucha.
Eres alta y delgada como tu madre, morena salada como tu madre.
Bueno, ese día no estaba afónico, pero... Eres alta y delgada como tu madre. Yo creo que es lo que se podría heredar de verdad, Nieves.
Pero tú no sabes la segunda parte de la canción.
Sí, no la quiero...
Pero tienes bigote como tu padre.
Eso lo hemos quitado. Lo hemos quitado porque luego queda mal y se nos va parte de la audiencia y no lo queremos en absoluto. Bueno, ¿qué has heredado de tus padres? 910-30-63.
Bien, ahí está.
Gratuito,
el teléfono, por favor, llámenos. Y ahora sí, vamos con José Luis Gil y Ana Ruiz, que tienen que hablarnos de Miau. Maite, ponnos en situación.
Bueno, pues Miau es una comedia muy divertida, es una adaptación de la novela Hilo Musical para una piscifactoría de Juan Luis Saldaña, y la película, así sin contar mucho, cuenta las aventuras de cuatro jubilados cuya única intención es acabar con su aburrimiento y volver a sentirse vivos. ¿Escuchamos cómo suena Miau?
Claro.
Venga.
Ahora que te has mudado a la ciudad, podremos vernos más a menudo.
Estaba un poco perdido.
Javier, ¿cuándo has vuelto?
Que os jodan. 10 años.
Pues mira, pocos me parecen.
¡Cabronazos!
¿Habéis pensado alguna vez por qué nos van a recordar en el futuro? ¡Vamos a hacer algo grande! ¡Algo por lo que seremos recordados! ¡Vamos a robar la Kitty de los pandas!
Bueno, ¿qué os parece?
¿Qué cosas se te ocurren?
¿En serio?
Amigo, esto es algo importante de verdad.
Entonces, ¿hay robo de por medio, José Luis?
Sí, sí, claro. Hay un robo. Un robo de por medio. Pero no es lo importante.
No es lo importante, ¿no? ¿Qué es lo importante?
Lo importante es la vida de estos personajes, que están instalados ya en una edad pues como la mía, o quizá un poco mayores, prejubilados y afrontando el futuro que ya ven escaso de una manera muy... Bueno, lo que quiero reflejar es un poco por qué no nos fijamos más en la gente de esta edad que está sola, que la utilizamos a veces para que se ocupen de los niños mientras nosotros hacemos otra cosa, y que qué piensan ellos, qué quieren ellos, qué necesitan ellos para seguir viviendo, porque en la mayoría de los casos les queda todavía un buen trecho de vida por el que transcurrir. Y eso es, ese es el gran encanto de, y la gran magia de esta película, que nos muestra, bien es verdad, a cuatro personajes que reciben un golpe de solapa de uno de ellos que sale de la cárcel prematuramente y que les quiere meter en un lío, ¿no? Y estos están en su vida cotidiana diciendo, ¿pero qué dice? Está loco. Pero cuando se quieren dar cuenta, están metidos en
el ajo,
huyendo hacia adelante, pero llenos de vida. Llenos de vida, bueno, ¿qué hay que perder? Nada, y le siguen, y mientras, paralelamente, o al mismo tiempo, nos van contando su situación personal. Y es tremendamente tierna, es de creo que nos deja un pozo de esa sonrisa tierna, es el mejor calificativo, y sobre todo que te deja pensando al salir del cine, como diciendo, yo creo que me voy a... Voy a darle un beso a mi abuelo en cuanto llegue a casa.
En cuanto llegue a casa, ¿no? Por cierto, hay que hablar de Álvaro de Luna,
claro.
Que es una pena que hayamos, en fin, teníamos esta entrevista pactada y justamente el fin de semana pasado recibíamos la noticia de su desaparición.
Sí.
O sea, yo no sé si en este rodaje ya estaba enfermo. ¿No?
Posiblemente, porque yo todo esto, yo hemos tenido conocimiento justo ahora. Cuando ha pasado todo y cuando estábamos en la promoción de la película en la que no ha podido acudir, primero nos dijeron que era, y que seguramente sería verdad, que había tenido un desequilibrio como de bilirrubina y no sé cuándo, estaba ingresado para que le estabilizaran y bueno, y al final no ha llevado a esto. O sea, pero te puedo asegurar que hace un año, año y algo que fue cuando rodamos esta película, estaba muy bien. Estaba, bueno, además con esa energía que le producía el trabajo. Él estaba muy en su papel, muy no sé qué, físicamente, para su edad, muy solvente, muchas ganas de trabajar, y la película está espléndido, espléndido.
Pues mira, ahí queda ese trabajo, y yo creo que es la ventaja que tenéis los actores, que os quedáis ahí y no envejecéis nunca. Podemos ver la peli y se ve siempre igual, ¿no?
Claro, no envejecemos si ves la película esa. O sea, a medida que va pasando el tiempo, nosotros envejecemos igual, ¿eh? Que envejecemos igual que el resto.
Y hasta las películas envejecen muy mal. Unas envejecen muy bien y otras muy mal.
Oye, Ana, ¿qué es para ti Miau?
Pues Miau, yo siempre digo que es una película que me gusta porque los protagonistas no son el prototipo de protagonistas que hay hoy en día en el cine, ¿no? Que es gente joven, guapa, historias de amor y bueno, y que todo está un poco regido por eso. Es la historia de, como decía José Luis, de una pandilla de personas que están entrados en los 60 y que de repente cada uno tiene su circunstancia personal, ha tenido su serie de sus vivencias y se reúnen para hacer algo muy loco, pero que en el fondo es una excusa, ¿no? Lo que quiere contar es eso, que todavía hay ciertas edades en las que todavía se tiene ilusión por hacer cosas. Y en este caso, pues, en el papel de José Luis también un poco la ilusión también le viene por mi personaje, por Michelle, que es un poco la que aporta la juventud a esa... A ese grupo, a esa pandilla.
A ese grupo.
Esos Ocean's Five.
Porque José Luis Estelmo es un neurótico, está ya instalado en su vida y tiene la obsesión de encontrar la raíz de un chiste, si no me equivoco, ¿no? ¿Qué le pasa a Telmo?
Pues a Telmo le pasa eso, que está solo.
Que está solo.
A Telmo le pasa que está muy solo. Y entonces se agarra, como aguardiendo, a cosas pequeñas, pero que a él le resultan importantes, ¿no? Como un buen chiste. Y los chistes, él va haciendo una pequeña narración para situarnos en la película, tanto a los personajes que van saliendo como a él mismo en la vida. Y entonces él habla de los chistes. Entonces, hay un chiste que le fascina por malo y por corto y por todo. Y entonces él dice, ¿pero quién sería el cerebro que un día parió esta tontería? Entonces dice, tengo que seguir en la pista. La mejor manera es ir a la inversa. ¿Quién me lo contó a mí? ¿Quién se lo contó al que se lo contó? Entonces, y sigue esa pista para escribir un libro. Se llama Siga ese chiste. Y bueno, y él le llena de ilusión, pues se va de allí a Huesca, al casino, que es el que se lo contó a no sé dónde, le sirve para moverse, le consulta a su hermano y consigue llegar a la raíz de un tío que dice, sí, yo realmente es que me dedico mucho tiempo a eso, a hacer chistes, y se me da muy bien, francamente, ahora ya menos, porque a la gente lo dices una vez, ya se lo apropian y luego ya, aparte no es tan divertido y tal, pero da con él y consigue hacer él. Y paralelamente tiene un guión de cine que es una joya, que es supuestamente, es un guión que escribieron a medias Harpo Marx y Dalí. Ellos se conocieron y tuvieron una relación de cartearse, de incluso de coincidir en rodajes.
Madre
en
mía,
rodajes.
Pues qué guión saldría de ahí.
Sí, y escribieron un guión fantástico, y cayó en su poder por una casualidad. Que está haciendo la mili, lo encontró en un prostíbulo de no sé dónde, en el baño allí tirado, porque ellos habrían ido a pasar un rato, o uno de ellos, y se quedó allí olvidado, y él lo recogió. Entonces, ya llega un momento en que dice, bueno, esto que he tenido tanto tiempo, que he intentado colarlo en concursos de literatura, de guiones, y que no ha colado nunca, ni con seudónimo, les ha parecido un horror. Claro, entonces, dice, voy a ver qué vale. Esto vale algo. Y entonces a mí le sigue la pista eso. Entonces, vete a ver en las subastas en Londres, que hay un sitio donde es. Y llega un momento que dice, nah, se lo regala a su amiga. Porque dice, nah, esto si no es para solucionarme la vida, pues... Y todos son pegas. Pero también le sirve para tener otro aliciente. Y lo que le pasa a Telmo es lo que le pasa a los demás. Están solos. El único que tiene un pretexto realmente bueno es Monreal, personaje que hace maravillosamente Manuel Manquiña, que sale de la cárcel. Ajá. Sale de la cárcel antes de lo previsto, todos creen que por buen comportamiento, luego nos cuenta que no, y quiere dar un golpe, dice, hay que pasar a la posteridad.
¿Por qué
vais a ser recordados? Dice, pues vais a ser recordados por ser coautores de lo que sea. Y entonces decide esa locura, que es lo que impregna todo, pues de
¿sale
de
mal o sale bien?
De uno, sí, sale muy
hay
bien.
Hay que ir al cine, ah. Hay que ir al cine.
El robo en sí mismo sale perfecto. Luego ya...
Ay, la segunda parte, hay que ver la peli. Pero dime una cosa, Ana. ¿Realmente hacéis un tándem tú y José Luis?
¿Te has dado cuenta? Yo ya digo, bueno, yo ya todos los trabajos...
Tirano
lo
de
Bergerac. Pero en lo que seguimos, todavía.
En lo
seguimos
que
aquí.
Seguís. Pero bueno,
sí,
esto...
Sí, seguimos con la gira del 2018 ya, lo que nos queda, y en el 2019 también.
O sea, estamos que cuando aquí. Uno encuentra a alguien que con el que trabajas fenomenalmente bien, dices, ¿para qué voy a cambiar?
¿No? Hombre, eso es estupendo. Esto ha sido fue un poco casualidad también, porque yo sabía que él tenía este proyecto, esta película, y el productor sí nos había ido a ver a si la cosa funciona cuando la estábamos haciendo, antes de hacer Cyrano. Y entonces, pues el papel este de repente se lo comentó a José Luis, oye, ¿y tu compañera lo haría? Y yo dije, ¿con quién? ¿Con José Luis? Sí. ¿Quién es? ¿Con José Luis? Vale, yo también.
Yo quiero estar ahí,
sí,
¿no?
Sí.
Maite, estamos hablando de una peli que ¿hasta cuándo va a estar en cartelera? Cuéntanos.
Bueno, pues ya sabes cómo es de difícil el mundo de las carteleras del cine. De momento podemos verla.
Del cine pequeño y del cine independiente.
Del cine pequeño, del cine independiente, del cine español.
Ese sí que es difícil. Pero el cine español, tenemos que alegrarnos mucho de que en un porcentaje ya bastante potente, está muy apoyado por las cadenas de televisión, con lo cual tiene una repercusión muy grande. No, antes era un enfrentamiento brutal con las multinacionales que solo distribuían las películas americanas. Uh-huh. Ahora ya es
el fin de semana era una pelea terrible.
Claro,
con el gran estreno norteamericano.
Ya distribuyen películas españolas casi como si fueran americanas. Vamos, si tú no te enteras de las películas que tiene detrás una cadena de televisión, es porque no estás en el mundo. Claro. Puedes ir luego a verla o no verla, pero tú sabes que esa película existe porque te la ponen en mitad de las noticias. Entonces, en eso tenemos ganado. Pero hay otro sector del cine que es más pequeño, que no está apoyado por las cadenas, por las razones que sean. A veces porque ya han cubierto el cupo, pero que son películas muy, muy, muy dignas, muy honestas, menos pequeñas de lo que parecen y llenas de cosas que merecen mucho la pena ver y que sufren todo el encontronazo ese con lo que es la industria en sí misma. Entonces tienen que ir a los cines donde que pueden, abarcar el mercado que pueden. Que
este es el cine que hay que apoyar, Carlos. Sí. Nosotros
lo
que
hacemos,
hablamos de cine todos los jueves, hay que apoyar absolutamente.
Todas las semanas hablamos, si hay un estreno español siempre lo damos.
Claro que sí. Estás muy callado, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Últimamente, miedo. Es que cuando estoy dirigiendo... ¿Qué es un director sino alguien que está todo el día mirando?
¿Cómo les ves?
Pues mira, verás, José Luis es una voz tan radiofónica...
Madre mía.
...que yo le hago una toda la entrada... Okay.
Mira,
la
hoy la tiene tocada, ¿eh?
Muy tocada.
No, sí. Uy, es que...
Llevo 15 días con un pasmazo y en medio haciendo Cyrano, que Cyrano pues también exige lo suyo Y bueno, ahí vamos, pero no me quejo, ¿eh? No me quejo.
Esa voz tarda mucho en hacerse. Y debe, yo lo he dicho muchas veces aquí, ¿verdad? Un constipado a tiempo. ¡Oh! Te da unos matices. En medio, de verdad.
Sí,
¿no?
Verdad,
tú estás hecho una pasa, pero la voz dice, oye, qué bonita, ¿no?
Qué bonita, es verdad.
Bien, yo he dicho que va a volver a la radio antes de tiempo. Esto es una corazonada que he tenido, porque me he pasado este fin de semana pensando qué película española se podría traer esta Navidad a la radio. Y ya la tengo. Dicho
miau,
esto.
Miau.
No, escucha, no. Bueno, ahí va la primera. Ah. Bueno, entonces, hay, mira, el mundo español, no, el mundo mundial, se ha dividido siempre en parejas. En España, Tipicol, Don Quijote y Sancho. Bueno.
Sí, es verdad, que tienes toda la razón. Que...
Claro, dices,
los amantes de Teruel.
Pérez Puch y Mara Recatero, los amantes de Teruel, Don Juan y Doña Inés. Y de repente esta parejita, a lo tonto, callando, yo estaba pensando qué suena mejor, José Luis y Ana, Ana y José Luis, o Gil y Ruiz.
Ay, Gil y Ruiz,
Es que hay en él...
Es que lo de Gil y...
Ay, no, es que
te lo digo porque yo lo he sufrido de niño. ¿Sabes?
Lo has sufrido.
Gil y tal. Digo, venga, va. Ya llega un momento que muy graciosos todos, ¿eh?
Pero lo invertimos.
Bueno,
Ruiz y Gil.
¿Ruiz y Gil?
Claro, Ruiz y Gil,
¿no?
Para que no haya bromas.
Y cuando se ha pasado ya tantas pruebas, y aquí siguen los dos, uno piensa, ¿no habrá una llamada de este José Luis diciendo, a ver, un momentito, escúchame una cosa? O entra la
o
otra
no la
parte
hago.
O no la hago. Eso es maravilloso. Escúchame, a mí
no existe eso.
A mí un día me llamaron al Ministerio de Cultura.
José Luis, enfadado, cuidado, ¿eh?
No me he enfadado, pero podría decir que sí porque lo haría encantado,
pero es
de
que
la
es
vida
bonito
porque
eso.
Me gusta tanto el trabajo que hace, ya sé cuando coincidimos en si la cosa funciona, que no nos conocíamos, ya le dije que me parecía que hacía un trabajo exquisito. O sea, descubrí a una excelente compañera, pero descubrí a una actriz que impregnaba un personaje que aparentemente no tendría que tener más que el encanto de la ignorancia y, bueno, podía ser más o menos... No, ella hacía todo eso, pero de una forma elegante y exquisita. O sea, era una chica de pueblo, era que venía a la ciudad y que se encontraba con todos los contratiempos, pero todo lo impregnaba de un encanto que a mí, y yo se lo dije como compañero, digo, a mí me encanta lo que haces. Y todo es consecuencia un poco de eso, porque también coincidimos con Alberto Castillo Ferrer, nuestro director, de Si la cosa funciona, que también queríamos...
Ahora y también está en la película.
En la casa de Eduardo Galán le tengo de director de Nerón.
De Nerón, claro. Pues en eso también Cyrano nació en un proyecto de los tres. Bien, es verdad que la primera que dijo, sí, Cyrano fue ella, porque yo se me ocurrió decir, no quiero hacer otra comedia, la de Woody Allen está muy bien, y quiero hacer otra cosa que me motive ir a los ensayos, ya que va a ser exigente, me va a coincidir con la serie, necesito una lucecita ahí que me lleve a ensayar 5 horas y luego hacer esgrima y luego lo que sea, para compensar otras cosas, no quiero hacer otra
comedia. Por eso
comedia
no tenemos ni un gramo de grasa. José Luis.
Bueno, seguro que tengo más de un gramo y mal colocado. Pero precisamente no en la cara. Y entonces surgió así y me decían, ¿qué? Digo, pues un Cyrano. Yo dije un Cyrano y dije, ya, sí, Cyrano. Venga,
Cyrano,
Alberto,
venga,
tal, no sé cuánto.
Dije, y además Alberto Castillo.
Es que ella es muy, muy emprendedora.
Ay, qué bien, Ana, por favor.
Y como socia es tremendamente fantástica.
Yo no sabía que tenía esta faceta. Sí, siempre es verdad que yo no me amilano, ¿no? Yo de repente veo y lo veo claro y el no ya está. Pues vamos a por el sí. Y si nos encontramos con los no en el camino, intentaremos ir soltando los puentes hasta que llegue. Por eso también yo siempre digo que Cyrano para mí es el proyecto más importante de mi carrera, porque he puesto tanto ahí, tanto. He puesto tanto, no solamente como actriz, que me implico y me gusta y es lo que me gusta, es mi trabajo, sino que después es verdad que he aprendido muchísimo de la producción, muchísimo de todo, a decir, no, esto no se hace así, no, esto hay que hacerlo así, no, esto sí, lo he aprendido. Entonces, claro, para mí es muy satisfactorio ver que cada vez que salimos a hacer Cyrano de Bergerac, sale José Luis, la gente se pone en pie, todas las veces que hemos hecho la función, todas las veces, público en pie, que parece que digo, José Luis, parece que eres de los Rolling cuando sale, porque cuando sale salimos todos y todo el mundo aplaude, pero cuando
pero
sale
qué bonito
él,
es eso, por favor,
es una sensación que yo dudo que vuelva a vivir otra vez.
Sí,
yo dudo que lo vuelva a vivir otra vez.
La verdad es que el público es tremendamente generoso con su demostración de cariño, de valorar el trabajo que ve, porque si algo nos dejamos es la piel y sudamos mucho, y eso lo que recibimos ahí al final de cada función es indescriptible. Y es verdad que se ha convertido en algo cotidiano, que ya yo me niego a acostumbrarme, quiero dar el valor que tiene cada vez, ¿no? Me niego a acostumbrarme a eso. Y si un día el público han dicho menos bravos, o hay cuatro que no se han puesto de pie, digo, bien, porque si no va a parecer que es lo...
Que les pagamos, ¿sabes? Parece Luis, que les pagamos.
De verdad, el día que estás acostumbrado a que se levante, dice, y a mí como director me dice, no se han levantado hoy. Que no se ha levantado. ¿Qué ha pasado? Llamo al regidor y le digo, ¿ha pasado algo que no se ha levantado? Y dice, no, hijo, no. Si quieres les manipulamos y les ponemos una cosa, sí, que salte. ¿No?
Eso es lo que les ponemos nosotros, realmente. Bueno. Vamos a los teatros y les ponemos...
viene muy al hilo decir que, precisamente, quizá, seguro, valorando ese trabajo, pues Alberto Castillo Ferrer y yo recogemos el premio de Rojas. Este fin de semana, él como director, ¿verdad?, y yo como actor del teatro, bueno, en el Festival de Teatro Clásico, bien, que hacen en Toledo. Y lo recogemos este viernes como mejor director y como mejor...
A los pues espérate, sí. Perdona, no. Imagínate que es el momento y está la gente en pie, como a ti te gusta. ¿Qué vas a decir?
Ah, no sé, yo
imagínate,
no sé.
¡Bravo! No. ¡Bravo!
Habla, pero todavía de mí no vayas a decir nada. Di lo que te has que decir, de mí lo dices al final.
No sé, no te juro que no sé lo que voy a decir cuando regrese.
Pero algo prepararás, no, o no, improvisas.
No, yo creo que por donde salga va a estar bien, porque son tantas cosas y tanto... lo que se me viene a la cabeza son tantas personas, tantos momentos, tantos... Que tire por donde tire, porque por todos no voy a poder, estará bien, estará bien.
¿Pero vas a sacar chuletilla o no? No,
no. Y lo que salga, será que tiene que salir en ese momento y ya está. Si es que lo importante es el premio, lo importante es que lo hayan visto, les haya gustado y que nos haya dicho a todos, adelante, que estéis en el camino bueno, ¿no? Que ya no lo decía el público, ya no lo sigue diciendo en cada representación, pero está bien que haya un premio, exacto, que simbolice,
hombre,
eso.
Claro,
¿no?
Claro, y espero que estéis en los Valle. Aunque solamente sean por los 50.000 euros, que no vienen nada mal.
Ah, mira.
50.000 euros has dicho.
Yo he ido al Niño del Remedio años en los que digo, yo este año me lo merecería.
Hombre, es que eso está muy bien para pensar, escúchame, en la siguiente. Eso ya pensando en la siguiente.
50.000 euros, dices, dieron el premio a una persona, es decir, una persona, ¿no?, que todos esperábamos que por su talante rompiera el talón, ¿no? Y dijo, me lo voy a gastar en chulos.
¿En?
Era una mujer, ¿eh?
Ah, ¿en churros?
Churros. Churros un poquito así más gruesos, sí, pero churros.
Hay un diálogo muy bonito, hablando de las churrerías, ¿no?
Ey,
en la película.
Hay una frase.
Detrás de cada churrería siempre hay un solar con malas hierbas, gatos flacos...
Pura filosofía. Oye, una cosa. Pura filosofía.
A Nieves le encantan los churros, digo, los el chocolate, sí, en vez de con churros...
¿Con porras?
No, los pececitos.
¡Ah! Los pececitos, sí, con boquerones en vinagre también. Uy, me encantan.
Ahora lo de los solares y...
No sé qué me gusta más, si sí, las porras o los boquerones en vinagre mojados en café.
Escucha,
me
esto es no conocido, no con... comentarlo entre la profesión separado, para que algún día se haga un premio que sea el café y el boquerón.
Sí. Pues quedaría muy bonito, además.
Como galdosiano, sí, que soy, cuando vi por vez primera el título de la película, no pude dejar de pensar en Galdós, Miau.
No tiene nada. Nada. No tiene nada. Miau es un... El título es muy, muy aragonés, muy maño. Yo recuerdo que yo soy aragonés, soy nacido en Zaragoza, de familia muy aragonesa, pero me quería un Madrid.
Jardiel.
Por ejemplo. Y lo que es una expresión muy, muy de allí. Yo lo recuerdo de niño. Ahora ya se usa menos, porque ahora la gente joven en Zaragoza no lo ubica mucho. Pero cuando yo era niño en mi casa, de Madrid... En mis padres y a mis tíos, cuando venían, estaban en una conversación y luego decían ¡miau! Y hacían así, y yo decía, claro, si lo decían en el contexto que lo decían, tú lo entendías perfectamente. Dice, tú te creías que no sé cuánto íbamos allí, que íbamos a encontrarlo, y luego ¡miau! No había nada. O sea, que de no te hagas ilusiones, que luego al final ¡miau!
¡Miau!
Esa es una expresión muy de allí. Y está puesto por el director... Porque también es verdad que el título de la novela era un poquito largo, poco cinematográfico, y se podía llevar a equívoco. O sea, y lo musical en una para una
y lo musical para una piscifactoría.
Bueno, podía llevarse. Porque el hijo de Saldaña es así, es un universo.
Japonesa.
Saldaña es un universo en sí mismo, entonces a él le pareció muy literario. Pero me era poco cinematográfico. Pero es una expresión maña.
Ah, pues mira, te la vamos bonito, a quitar. ¿No? Miau. Miau. Es verdad. Oye, José Luis y Ana, os deseamos toda la suerte del mundo. En
gracias.
Pareja, por separado. Aquí tenéis siempre las puertas abiertas. Nos encanta vuestro trabajo.
Muchas gracias.
Y siempre que te veo, es que... me da la sensación de que cuando vas por la calle la gente te tiene que decir unas cosas. Te tiene que decir, José Luis.
No, José, menos José Luis.
Ah, no, bueno, ¿qué te dice?
José Luis es el porcentaje más...
Más bajo.
Sí, sí.
¿Cómo te llaman?
Pues Juan Cuesta, Enrique Pastor, mezclan Enrique Cuesta, Juan Pastor...
Presi. Ahora Cirano, ¿lo llaman Cirano?
Cirano.
Y
Presi.
O Cicerón. El otro día me dice, una chica estupenda que viene a saludarme una foto, oye, ¿sigues haciendo Cicerón? Cicerón de Bergerac, quería decir. Digo, sí, ahí estamos.
¿Ves? Claro, nunca hay que quitar la razón.
Pero lo peor es cuando quieren, se acuerdan, quieren llamarte por tu nombre, asocian Gil y te llaman Jesús Gil. Jesús. Y yo me muero. ¿Cómo que Jesús? Vamos
y tal,
a ver,
y tal.
Porque Enrique Pastor todavía eso, pero Jesús ya debe estar... raro.
Bueno, pero que la gente te quiere, eso lo dice Ana, el público sí. En pie y valorando sí. tu trabajo.
Es muy querido, yo creo que tanto fuera como dentro, y de verdad que lo que se vive con Cyrano, todos lo vemos, todos los compañeros, y es como una cosa, como, a mí me entran ganas a veces de empujarlo y ponerme yo para pensarme que son para mí, y veces que se lo digo, como te cantille un día, porque es una sensación muy bonita, la verdad es que sí.
Ay, claro.
Lo disfrutamos
sí.
mucho. Por cierto, estamos en Colmenar, el día siguiente de los premios, el día 10.
El día 10 en Colmenar y el 17 en Majadahonda, creo.
Estamos por los alrededores.
Pero, hombre, por favor.
Seguimos, sí, todavía nos quedan unas plazas de por aquí de la comunidad. Y, bueno, ¿y venimos de Albacete y ya
¿qué día es?
Aquí. 10 de noviembre en Colmenar y el 17 de noviembre en Majadahonda.
17.
Estamos aquí cerquita.
Muy bien, pues nada, lo diremos, lo diremos.
Es una buena oportunidad para...
Claro que sí, para volver a veros. José Luis, Ana, un millón de gracias.
A vosotros.
Enormes éxitos, felicidades.